www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto, y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Comenzamos nuestra celebración eucarística como comenzamos nuestra vida en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconociéndonos pecadores imperfectos y omisos, traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones y nuestras omisiones, y pedimos a Dios Padre que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servir con tranquilidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios.
Del libro del Sirás. Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe, y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria. El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado, anuncia lo futuro y revela los más recónditos misterios. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo tiempo, dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar y no necesita consejero. Qué preciosas son las obras del Señor y eso que apenas una chispa es lo que vemos. En el universo todo vive y dura para siempre y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí y sin embargo se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Palabra de Dios. La palabra de Dios hizo los cielos. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémosle. La palabra de Dios hizo los cielos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos y su aliento los astros. Los mares encerró como en un odre y como en una presa los océanos. Que respete al Señor toda la tierra y tiemblen ante Él sus moradores, pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. A veces se nos hace difícil entender lo que Dios desea de nosotros, que está en este buen libro, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. La palabra de Dios se hace hombre y habitó entre nosotros. Ese fue el pedido del Padre al Hijo. El primer pedido fue la creación, el sueño del Padre, lo cual lo vemos expresado en todo lo que nos rodea. Aún que hace el hombre, toda esta arquitectura es también parte del sueño de creación de Dios, porque surgió de una mente humana y Él nos creó a su imagen y semejanza, dándonos su aliento, que son su amor y perdón, que es lo que nos da vida y nos sostiene en la vida. Por lo tanto, bien lo expresa la Sagrada Escritura cuando Él nos dice en el libro de Génesis: aquí les entrego toda esta creación, domínenla y cuídenla de una forma amorosa, no egoísta. Y eso debemos tenerlo siempre en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios, consciente o inconsciente, en nuestra existencia, que se hacen las obras del Altísimo. Una de las cosas, pienso yo, más hermosas que podemos apreciar es la salida del sol o la puesta del sol, especialmente si lo contemplamos a través del horizonte del agua, mirando así. Esta vista que tenemos aquí no vale $1,000,000. Tiene un valor incalculable, porque si nos dejamos guiar, nos podemos verdaderamente trasladar a diversos lugares simplemente mirando y apreciando a Dios en su naturaleza. Es tan hermosa. Y pensar que todo el universo, todo, fue creado por Él para afirmar a través de nosotros y en nosotros la grandeza y la bondad de toda su gloria. Para mí es fascinante cómo queremos acaparar a Dios. Y empezó por mí, mea culpa, mea máxima culpa. Creemos como que, qué sé yo, el ejemplo más clásico es el rey David. Lo amaba tanto, y de eso no creo que hay dudas, que sin darse cuenta, lo quería tener encerrado en cuatro paredes. De ahí surge la idea del gran rey, de hacer un templo donde descansara el arca de la alianza, que era la presencia viva de Dios entre nosotros, en esas tabletas que son los 10 mandamientos, porque habían sido escritas por el mismo dedo del Altísimo y entregadas a Moisés, llena del fuego de su amor, para que la viviéramos. No era una trampa que nos estaba poniendo, era un camino de libertad, porque a través de la ley nos justificábamos ante Dios. Lo uso en el pasado porque ahora tenemos algo más, que es Cristo Jesús, nuestro hermano. ¿Quién es Dios y quién es hombre? Es hombre igual que nosotros, en todo menos en el pecado. Y aceptó encarnarse en nuestra humanidad y nacer del vientre inmaculado y virginal de la Santísima Madre, Madre de Él, Madre nuestra, Madre de toda la Iglesia. Y a veces me pregunto, comenzando por mí, me doy cuenta de cuán magnífico y esplendoroso ese desprendimiento de amor de Dios con nosotros. Pedirle a su Hijo que para rescatarnos de nuestros propios errores, del mal uso que hemos hecho de ese don que es el libre albedrío, de nuestra rebeldía en contra del Altísimo, encárnate, hazte uno como ellos, hijito, en todo menos en el pecado, para que con tu vida des ejemplo por el camino de la vida, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, para ver si reacciona. Claro que el ciego podía ver. Cristo es el autor de nuestra vida. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Dios dijo, hágase la luz, y el Hijo trajo fin a las tinieblas, no solamente las físicas, sino también las espirituales. Ya no caminamos a ciegas, especialmente los que hemos sido bautizados por agua y el Espíritu. ¿Acaso no recibimos la luz de Cristo cuando fuimos bautizados? Si fuimos infantes no lo recordamos, pero lo he oído una infinitud de veces de la boca de mis abuelas y padres. La luz de Cristo está en todo y cada uno de nosotros, los bautizados, de forma muy especial, para que el brillor de esa luz del Señor ayude a nuestros hermanos que todavía están en tinieblas a encontrar al Cristo vivo. Pero fíjense, eso pone en cada uno de nosotros una responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad de dar ejemplo de cómo vivir Cristo. Porque si nosotros vivimos esos dones también recibidos en el bautizo, cuando con los santos óleos crismales se nos traza la cruz en la cabeza para hacernos partícipes de la vida sacerdotal, de la vida profética y de la vida real de Cristo, entonces podemos vivir ese mandato final de Jesús, que San Mateo lo expresa al final de su evangelio, que estamos llamados a ir a los confines de la tierra, bautizando en nombre de la Santa Trinidad y enseñando, nunca imponiendo, todo lo que Él nos ha enseñado. Y la máxima expresión de su enseñanza es: ámense unos a otros como los amo yo, porque así todos conocerán que son mis discípulos, nos dijo el Señor en esa última cena. El rey David no pudo llevar a cabo el sueño del templo, porque Dios había diseñado que fuera su hijo Salomón, el más sabio de los hombres después de Cristo, quien pusiera en práctica las enseñanzas del Altísimo. Y a través de su conocer la sabiduría divina, entonces dar ejemplo de la grandeza de la gloria de Dios en ese templo santo de Jerusalén, en la montaña de Sion, donde surge el nuevo amanecer de nuestra vida que acabamos de celebrar este domingo pasado, que es el segundo Pentecostés de toda la humanidad. Porque el primero ocurre en el Sinaí, entre Dios y ese gran profeta Moisés, cuando le da los 10 mandamientos. Pero el nuestro ocurre cuando su Hijo, encarnado en nuestra humanidad, dado la muerte por nosotros, por nuestra vida pecaminosa, y Él con amor asume todos nuestros pecados del principio hasta el último día, porque en Dios no hay tiempo ni espacio, los asume sobre su cuerpo, haciendo de su cuerpo inmaculado y virginal un cuerpo de pecado, para con su muerte dar muerte al pecado, y con su descensión al infierno y tocarle al maligno, obligarlo, sin abrir su boca, a que le reconociera como su Señor y su Dios. Porque aquel que él vio morir en la cruz, ahora estaba vivo en su santa presencia. Y ahí él rescata nuestras armas que estaban muertas en las garras del maligno, para con su ascensión después de su gloriosa resurrección, llevárselas de ofrendas a Dios Padre. Nos damos cuenta que ahora somos algo más que criaturas, que por el agua y el bautizo, por los méritos de Cristo, ahora somos los hijos adoptivos de Dios Padre. Ahora podemos dirigir nuestra plegaria de oración con las mismas palabras con que Jesús lo hacía, en el diminutivo de esa relación íntima a la cual estamos llamados a desarrollar en nuestra vivencia existencial por la oración. Papaíto, papaíto, aquí estoy, hágase tu voluntad en mí y no la mía.
El Evangelio de hoy nos reta a reflexionar en lo más profundo de nuestra existencia y hacernos la pregunta que quizás no deseamos hacernos. ¿Se la pueden imaginar? ¿Cómo es nuestra ceguera? Porque la de el hijo de Timoteo, Bartimeo, Bar en hebreo quiere decir hijo de. Bartimeo era ciego de nacimiento. Y Cristo, quien nos creó, cogió y en el llamado de fe le devuelve la vista por su profunda fe. ¿Cuál es nuestra ceguera? Porque si nosotros, cuando nos miramos unos a otros, no vemos la presencia del Altísimo en el hermano y la hermana, estamos ciegos. Si lo que vemos es a un ser humano que quizás habla una lengua distinta a la nuestra, estamos ciegos. Si lo que vemos es un ser humano cuya tez tiene un color diferente al nuestro, estamos ciegos. Si lo que vemos es a un ser humano que nació en Timbuktu, estamos ciegos. Porque no vemos la presencia de Dios, especialmente en nosotros los bautizados, que somos los miembros que forman el cuerpo místico de Cristo, que es la familia de Dios, que es la iglesia. Somos hermanos. Y si yo no veo a Cristo en mi hermano, estoy ciego. Muchas veces necesitamos esa ayuda externa del Altísimo, como la recibió Bartimeo, para despertarnos del letargo en que estamos conduciéndonos por la vida. El mundo no es el reino de Dios. Esto le pertenece a César. Nosotros estamos llamados a caminar por el mundo, no a ser parte del mundo. Porque nuestro reino es el reino de Dios y no es este. Mi reino no es de este mundo, nos dice claramente Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta que se abre o permanece cerrada para que entremos a su reino, que es el reino de los cielos, para allí habitar eternamente. Esto es transitorio. Y si nos dejemos convencer por el maligno que esto es lo que es, qué mal vamos. Porque lo de aquí no es parte del equipaje que nos vamos a llevar. Y hasta que no hagamos conciencia que somos visitantes por este camino de vida y que todo esto es transitorio, no vamos verdaderamente abrir nuestro corazón, mente, alma y fibras de nuestro ser para vivir Cristo. Eso no quiere decir de que no vamos a fallar. No siempre vamos caminando en santidad. El camino es hacia la santidad perfecta, que es Dios. No, no tengamos miedo. Él está con nosotros. Y su amor y su perdón nunca nos falta. Pero tenemos que acogerlo. Al acoger a los hermanos con ese mismo amor con que nos acoge Él. Las cosas de Dios son así de hermosas y maravillosas. Nos dan luz en esos momentos de oscuridad que podamos estar viviendo. Y Él continuamente nos bendice con esas aguas y sangre surgida de su costado cuando apelamos ante Él y vivimos los sacramentos que nos ha dado. ¿Cómo purificarnos? A través del sacramento de la penitencia y la reconciliación. Porque no podemos reconciliarnos con el hermano si no nos hemos reconciliado con nuestra verdad y con las ofensas que hemos cometido contra Dios. Porque no podemos dar lo que en nosotros no existe. Porque tenemos que reconocer que el mayor regalo después de nuestra vida que Dios nos ha dado es que conjuntamente con nuestra vida nos dio su amor y perdón. No seamos egoístas. Compartámoslo unos con los otros con el mismo fervor con que nos ama Dios. Que Dios nos bendiga.
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos las das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Elevemos nuestras súplicas al Padre con las palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Okay.
Vamos a darnos espiritualmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todas las personas que están dignamente preparadas se pueden acercar a recibir el cuerpo sagrado e inmaculado de nuestro Señor Jesucristo.
Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor.
Dios está aquí. Y
alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento, que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo y les conserve siempre puros y santos a sus ojos. Amén. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Amén. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan en la paz y el amor del Señor.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presentará en el programa Perfiles, este viernes, una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
En el año 94 yo me enfrenté muy duro a Fidel Castro, porque en el año 94, cuando yo me lanzo a la presidencia, digo que Colombia no podía tener relaciones con un grupo, con un país que patrocinaba el terrorismo en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia es castrista.
Las revelaciones de un presidente en el programa Perfiles, por Radio Martí, a las 10 de la mañana con Tomás Regalado.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse. La familia es el natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una